9:30 en punto en estos momentos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Aprovecho la ocasión para recordar los titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La luz subirá al 2,3% a partir del miércoles. Organizaciones agrarias y cooperativas dicen que el sector agrario no puede asumir este nuevo incremento y tampoco están de acuerdo con el sistema que se utiliza para calcular la luz, el coste de la tarifa en los regadíos, y anuncian movilizaciones. El gobierno aprobó ayer el Plan de Seguros Agrarios 2014, dotado con casi 200 millones de euros. Siguen las quejas por el funcionamiento de Agroseguro y nos llegaban desde Carmona y desde Cuenca. Representantes del FEGA y de las organizaciones agrarias se han vuelto a reunir esta semana para analizar la aplicación en España de la nueva PAC y en concreto de las ayudas acopladas. Repiten en líneas generales los precios de los cereales, estabilidad en los mercados de vacuno y de ovino. Nos iremos en los próximos minutos a Bruselas. Recordamos que hemos hablado con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para hacer balance de 2013. Vamos a estar en Castellón, vamos a estar en el Vinalopó. Vamos a conocer la segunda parte del comentario de mercados y también algunas preguntas más a don Borja Cardelús, autor del libro Historias Milenarias de las Tierras Ibéricas, editado por la editorial Clan. Pero ahora vamos a conocer los precios en origen y los precios en destino, la comparativa, y nos vamos hasta tierras de Cantabria. Saludo ya a don José Luis González, que es frutero en Sarón. Don José Luis, buenos días.
Hola, buenos días y felices fiestas.
Igualmente, ¿qué tiempo tienen por ahí?
Pues tenemos más claros que nubes, parece que va a salir el sol.
Bueno, empezamos por la manzana Golden.
Correcto, pues la manzana Golden confeccionada de origen Aragón a 97 céntimos.
Pues 65 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro. La mandarina.
Mandarina granel de origen Valencia, 89 céntimos.
16 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Valencia. La naranja.
Naranja confeccionada, 99 céntimos, origen Valencia.
11 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Valencia. Y, por ejemplo, la uva Aledo.
La uva Aledo, la extra, 1,89 de Valencia también.
Frente a 60 céntimos de euro precio en origen en la Consejería de Valencia. ¿Qué tal han ido las ventas?
¿En el año o en Navidad?
En Navidad.
Pues en Navidad un poquito mejor que el año pasado, sí.
Bueno, pues nos alegramos. Uh-huh. Y que en 2014 vayan las cosas todavía mucho mejor, don José Luis.
Pues igualmente.
Muchas gracias por colaborar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
Hablamos ahora de tierra de sabor y saludo a don Pablo Martín, presidente de la Asociación Nacional de Sumillers y actualmente sumiller en Mesón en Cándido, en Segovia. Don Pablo, muy buenos días.
Buenos días y felices fiestas.
Igualmente para usted. Bueno, pues, ¿qué le vamos a pedir a un sumiller que nos recomiende vinos para, por ejemplo, el día de Nochevieja, para estos días?
Hombre, pues ya sabe que Castilla y León, sobre todo con la cantidad de denominaciones de origen y que Castilla y León tiene todas las tipologías de vinos en cuanto a se refiere, tantos tintos, blancos, espumosos, incluso vinos dulces, todos ellos acogidos a tierra de sabor, por supuesto. Y decirle que, bueno, pues ya sabe que Castilla y León, en cuanto a calidad de vinos, ya no solo en el mercado nacional, sino en el mercado internacional, es la región más importante o una de las regiones más importantes de España en cuanto a calidad de vinos se refiere. Y bueno, yo creo que el día Año Nuevo y o el día Nochevieja podemos contar pues con cualquier tipo de vino, empezando por o bien un aperitivo con un gran vino espumoso que se producen en Castilla y León, como por cualquier vino blanco de la denominación de origen Rueda, porque elaboramos vinos blancos jóvenes, vinos blancos de crianza.
Bueno, pues ya tenemos el vino, o sea, para los entrantes.
Imagínese.
Un vino para pescados y mariscos.
Bueno, pues yo creo que hay que ser un poco, romper la regla, ¿no?, del pescado carne y para el pescado un tinto y para la carne un blanco. Podemos disfrutar perfectamente para el marisco pues con un vino blanco de Rueda, por supuesto, joven o fermentado en barrica, y luego o podemos ir a un, depende de qué tipo de marisco sea o qué tipo de pescado, podemos ir a un tinto joven de la Ribera del Duero en cualquier momento, que o un tinto joven roble, por supuesto.
¿Y un vino para las carnes?
Un vino para las carnes, pues yo creo que podríamos recomendar cualquier vino, tanto de Toro como del Bierzo, como el gran buque insignia de Castilla y León, que es Ribera del Duero, ¿no? Un crianza, un reserva elaborado con la variedad Tempranillo. Y vuelvo a repetir, otro que están todos acogidos a Tierra de Sabor, que yo creo que es un distintivo de calidad de los más importantes de España.
Don Pablo Martín, presidente de la Asociación Nacional de Sumillers y Sumiller en Mesón Cándido, feliz, muchas gracias y feliz Año Nuevo.
Muchísimas gracias y felices fiestas. Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Descorchas una botella de vino y ese pop ya te alegra, es algo mágico. En Tierra de Sabor saben de esto y bajo su sello del corazón amarillo hay una selección de vinos extraordinaria. Busca el corazón y ten un sacacorchos a mano porque lo vas a necesitar. El sueño del sumiller al alcance de tu mano. Vinos y más vinos y con un buque y con un sabor y qué rico está.
Castilla y León, Tierra de Sabor.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. La estabilidad ha sido la nota dominante a lo largo de la semana, prácticamente repeticiones en todos los mercados dentro de la escasa actividad que ha habido. La única excepción, pues la lonja de León, que ha registrado subidas en trigo, pienso y en cebada y una bajada de un euro en maíz de secadero. Pero en cualquier caso, digo, escasa actividad y repetición prácticamente generalizada de precios. Pasamos a las frutas. Mariluz Álava.
En el mercado de las frutas ha predominado una semana más la repetición de precios. En la lonja del Ebro las peras oscilan entre 70 céntimos de euro de la blanquilla y 1 euro por kilo del Arcolini, y las manzanas entre 63 céntimos de euro de la Fuji y 1,10 euros por kilo en almacén de la Verde Doncella de categoría extra. Mientras que en Alicante las granadas bajan entre 5 y 11 céntimos, cotizando entre 32 y 79 céntimos de euro por kilo dependiendo del calibre.
Cítrico, según la lonja de Valencia, las compras continúan prácticamente paralizadas en naranjas, mientras que en mandarín aumentan sobre todo en clemenules, cotizando entre 18 y 31 céntimos de euro por kilo en árbol, y el limón fino, todo limón, sube un céntimo y se paga 23 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y por último, el aceite de oliva.
Mercado con muy poca actividad debido a los días festivos, según fuentes del Estepa, y con repetición de precios, cerrándose operaciones en Lampante a 1.800 euros, el Virgen se mantiene entre 1.950 y 2.100 euros y en Extra a partir de 2.150 hasta 2.500 euros por tonelada. Y en la lonja de Reus también repitieron los precios entre 2.350 euros del aceite de oliva arbequino afrutado y 2.390 del afrutado extra, siurana y garrigues.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Prácticamente no ha habido actividad esta semana en Bruselas, solo destacar una noticia. La Comisión Europea ha recibido formalmente la primera iniciativa ciudadana europea que defiende el derecho al agua para todo el mundo como un bien público. La iniciativa fue lanzada por la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos y persigue que Bruselas apruebe un marco legislativo que garantice unos servicios de agua potable y saneamiento satisfactorios para todos los ciudadanos. Y de cara al año que viene, el año que viene va a ser un año de transición con elecciones al Parlamento Europeo, con cambios en la Comisión Europea. No va a haber muchas iniciativas por parte de la Comisión Europea, pero lo que sí tendrá que publicarse serán los reglamentos por los que se desarrolla, tendrán que aprobarse y publicarse los reglamentos por los que se desarrolla la reforma de la PAC y las normas de aplicación. A todo ello prestaremos mucha atención aquí en Agropopular. A lo largo del año que viene estaremos presentes en Bruselas cuando las circunstancias lo requieran, como hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos 30 años.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
Siempre es un buen año para cosechar ventajas con el Santander, pero este año además la cosecha se adelanta. porque ya puede disfrutar hoy de las ventajas que le ofrece su pack de mañana. 0 euros en comisiones de servicio, un depósito exclusivo al 3% TAE a un mes y muchas más. No deje pasar esta excelente cosecha. Infórmese en una oficina Santander y obtenga los mejores frutos de su pack. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
En 5 minutos daremos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, que son Mari Carmen Crespo,
Twitter @agropopular, y en Facebook estamos con el usuario agropopularcope.
Estamos sorteando 2 lotes de vino de los que nos van a hablar ahora los amigos de Vivir el Vino, que son los que nos los proporcionan. Raúl Serrano, muy buenos días.
Buenos días, César.
Bueno, pues tenemos ahí esos 2 lotes de vino y 2 agendas taurinas para todos aquellos, a sortear entre todos aquellos que acierten las 2 preguntas que hemos venido planteando. El nombre del creador de la Feria Taurina de San Isidro y también el nombre de una variedad de uva de mesa acogida a la denominación de origen Vinalopó. ¿Qué oferta habéis preparado para esta semana, Raúl?
Pues mira, César, hemos preparado una oferta pues para esos indecisos que dicen ¿qué vino tomamos en la cena de Nochevieja, no? Y pues bueno, pues facilitárselo. Pues hemos preparado una oferta con, en principio, con un denominación Ribera del Duero, un Pesquera Crianza del 2011, 2 botellitas. Luego nos vamos a la clásica Rioja con un Luis Alegre, un Reserva del 2009. Y para terminar, pues nos vamos a una denominación de origen Cava con el Oriol Roser Brut Nature. El orden, el cava, el primero, no el último.
Para el aperitivo, ¿no?
Efectivamente. Aperitivo, incluso algún primer plato le viene fenomenal. Y todo ello por 50 euros, gastos de envío incluidos. Se lo ponemos en casa, con la máxima seguridad. ¿El cómo? Pues en principio nuestro número de teléfono, el 91-633-8461. Te repito.
A ver, 91, y más lentamente.
633-8461. O en nuestra página web, www.vivirelvino.com.
Repite también.
Sí, en nuestra página web, www.vivirelvino.com.
¿Y esos 6 vinos por qué precio?
Por 50 euros, gastos de envío incluido.
¿Y qué vinos vais a enviar como regalo a los 2 oyentes que resulten ganadores?
Pues mira, pues van a ser 2 botellitas del Paraje La Golosa Gran Reserva 2003. Uh-huh. ¿De acuerdo? 2 botellitas del Condado de Aza, Crianza 2009.
Sí.
¿Vale? Un blanco, un godello, un vía romana del 2011. Yeah. Muy rico.
Bueno, pues... y uno último,
y,
¿no?
Y un último, un Balbucenda Roble del 2007.
Pues muchas gracias, Raúl Serrano. Feliz año nuevo. Repite el número de teléfono de Vivir el Vino.
91-633-8461.
Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, César.
Don Borja Cardelús, autor del libro Historias milenarias de las tierras ibéricas. ¿En la novela el vino aparece con frecuencia?
Claro, el vino era una de las productos esenciales. Aparece el vino, aparece el aceite, todo en pequeñas cantidades, porque antes era una agricultura, una vida más bien de subsistencia, y lo que se cultivaba era lo que se necesitaba para vivir. No había para más, no había tecnología, no había maquinaria, no había fertilizantes, ¿no? Entonces eran producciones muy limitadas a la supervivencia de las familias, y el vino era una de ellas. Pero y el aceite, es decir, pero tenga en cuenta que, por ejemplo, la media de hasta los años 50 de consumo de aceite en una familia era de 1 o 2 litros al año. Eso es, era un tesoro, una cucharada de aceite. Y con el vino ocurría lo mismo. Tenían unas pocas cepas cada familia, aparte de otras producciones, pero normalmente la media eran unas pocas cepas de vino, y con eso atendían la necesidad del año.
¿La novela está situada en unos parajes imaginarios o en alguno concreto?
No se dice dónde, pero digamos que se infiere que sería más o menos en la parte sur de Castilla, norte de Extremadura, más o menos aproximadamente, ¿no?
Bueno, hay algunos oyentes que nos dicen, por ejemplo, David Palacios en Twitter, por favor, indicar editorial del libro, me interesa comprarlo y quiero tener la referencia completa. Pues hágalo usted mejor que nadie.
Bueno, el libro se llama Historias milenarias de las tierras ibéricas, y está editado por la editorial Clan.
Clan. Y el autor es don Borja Cardelús, al que también felicito el año y le deseo lo mejor para el año que viene.
Pues yo también, teniendo en cuenta además que el año que viene es un año de conmemoración para este programa, mis mejores deseos.
Muchas gracias, muy buenos días y muchos éxitos. Seguimos en Agropopular, vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, cuéntenos usted del porcino de capa blanca. No ha habido sesión en Lérida esta semana.
Efectivamente, por lo que se acordó el precio para dos semanas y, por lo tanto, repetición de precios ante el descenso del número de matacías y el escaso volumen de operaciones en estos días festivos. Así pues, habrá que esperar a que transcurra la primera semana de enero para hacer una evaluación más exhaustiva en el mercado del porcino de capa blanca. Dígame usted, que podríamos adelantar que el balance en cuanto a sus precios es positivo en torno al más 3% respecto del año pasado.
El porcino ibérico, repetición de precios en Extremadura y también en Salamanca. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en los precios de las canales en una semana marcada por una menor actividad en cuanto a sacrificios. Pero, por el contrario, las ventas han sido muy buenas, lo que indica que al final de estas fechas se prevé un mejor balance para las hembras, mientras que para los machos su balance sería negativo en todos sus pesos y categorías, entre 0,4 y 3 y menos 3,79% respecto también al año pasado.
El ovino.
Repeticiones generalizadas en los precios de los corderos. Lo más destacado en esta semana ha sido el buen comportamiento de las ventas de los corderos de chales o animales de menor peso. Pero habrá que esperar a que transcurran estos días festivos para realizar también un balance más exhaustivo de sus ventas. El balance del año 2013 respecto al 2012 es negativo para todas las categorías y clasificaciones en lo que sus precios se refiere, oscilando entre un menos 9,1% y un menos 2,68% aproximadamente.
Y vamos con el complejo erótico.
Pues en pollos, mercado estable con repetición de precios ante una reducción tanto de oferta como de demanda, y para la semana que viene se anuncia también la repetición de estos mismos precios. En conejos, tras la reducción de precios de la pasada semana, que oscila entre 1,79 y 2 euros kilo vivo, de cara a la próxima se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, y para no ser menos, destacan la repetición generalizada de sus precios en todos los gramajes y clasificaciones en señal de estabilidad y equilibrio.
Gracias, don Joaquín. Feliz año nuevo y pórtese bien en estos días.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.
Ahora.
Bueno, pues 9:47 minutos. Don Borja Cardelús está eligiendo ya al ganador o ganadora del concurso entre todos aquellos correos electrónicos que hemos recibido, y David Iglesias se va a ocupar de los mensajes que nos han llegado a través de Twitter y de Facebook. Mientras eso sucede, vamos a hablar con nuestro historiador de cabecera, don Manuel Ortega, nuestra sección de historia. Manolo, buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
Ya les dijimos la semana pasada que íbamos a dedicar nuestra sección de historia estos días navideños a desentrañar algunas de las costumbres y tradiciones de estas fiestas. Lo hicimos la semana pasada y vamos a seguir con ello hoy, empezando con los santos inocentes. ¿Te han dado alguna inocentada ya, Manolo?
Todavía no, porque es temprano, que no están ni las calles puestas, pero vamos, que todo se andará. Bueno, aquí ya sabes, hablando del Día de los Santos Inocentes, que todos lo conocemos como la jornada de la broma y del cachondeo, ¿no? Pero en sus principios, conmemoración incluida, no tenía nada de eso.
A ver, cuenta.
Bueno, como decía, que todos sabemos que según la tradición, pues Jesús nació el 25 de diciembre y a su nacimiento acudieron los Reyes Magos de Oriente. Estos, en su camino hacia Belén, parece ser que visitaron a Herodes, rey de Israel, y le hicieron saber que su viaje se debía a una profecía del Antiguo Testamento que decía: cuando aparezca una nueva estrella en Israel, es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones.
¿Y qué pasó?
Que Herodes, que lo de los posibles reyes alternativos a él lo llevaba muy mal, pues intentó engañar a los magos para que le indicaran quién era el niño de la profecía, pero aquellos pues no se dejaron engatusar. Además, a San José se le apareció un ángel que le dijo que saliera pitando de Belén, y como Herodes no pudo salirse con la suya, tomó la directa.
Me malicio lo peor, a ver, continúa.
Bueno, pues ordenó que los niños menores de 2 años que estuvieran en Belén y sus alrededores fueran pasados a cuchillo. En total, parece ser que fue una treintena de niños los que fueron asesinados. Estas muertes comenzaron a ser conmemoradas por la Iglesia a partir del siglo IV.
¿Y cómo derivó eso en un día de bromas?
Bueno, eso es lo curioso, ¿no? Hay quien sostiene que se debió a que coincidía por fechas con una antigua celebración, la fiesta de los locos, y quien cree que lo de la inocentada pues tiene que ver con la huida de la Sagrada Familia, porque Herodes se quedó tan tranquilo pensando que había acabado con el recién nacido y vivió durante años con ese engaño.
Anda, háblanos de algo menos tétrico, de las uvas, por ejemplo, que las teníamos pendientes.
Sí, a ver, vamos a ver, que aquí también tenemos diferencias. Pues mira, en la prensa de finales del siglo XIX, en la prensa española, ya había polémica porque esta costumbre extranjera calaba en las clases altas y luego se desparramaba por el resto. Algunos periódicos señalaban que venía de Francia o de Alemania, y parece ser que ya en 1909 la costumbre se popularizó del todo gracias al excedente de la producción de uva de ese año.
Se me ocurre el chiste fácil de las uvas de la ira. Bueno, un tema pendiente, los villancicos, buen hombre.
Bueno, los villancicos existían y se cantaban no solo en Navidad, ¿eh? Eran cancioncillas cortas con las que se celebraban fiestas religiosas. Se potenció mucho su difusión en el siglo XVI, azuzados por el Concilio de Trento, que los vio pues como un arma fantástica de evangelización. Y luego ya a partir del siglo XVIII se fueron quedando pues solo para Navidades.
Gracias y feliz
Aquí,
año nuevo.
Igualmente.
A ver, la ganadora de correo elegida por don Borja Cardelús es María Retamal, del puerto de Santa María, en Cádiz. Y el ganador del concurso vía Twitter ha sido elegido por David Iglesias. Es justo, subió Martínez. Las variedades de uva son Ideal y Aledo, y el creador de la Feria de San Isidro es Livino Stuick. Un frío saludo desde León. Bueno, prácticamente todo el mundo nos ha dicho que era don Livino, pero no es don Livino, es don Livinio Stuick. Don Livinio Stuick. Pero vamos a dar de paso, como nos ponen bien el apellido, vamos a dar de paso el nombre y nos vamos a conformar con el apellido. Y María Retamal pues ha dicho variedades Ideal y Aledo de uva, y don Livino Stuick también, todo el mundo ha dicho don Livino. Vamos a revisar entre los correos electrónicos si alguien ha dicho Livino y le enviaremos una agenda taurina también. Vidal Pérez Herrero, ¿te parece bien?
Yo creo que sí, porque que además es que, vamos, es conocidísimo Livino Stuick, hay un justo homenaje en la plaza. Que además es obra de Pablo Lozano. Y vamos.
Me dice Mari Carmen, que ha ido repasando los correos, que hay al menos dos que dicen don Livinio, con lo cual tendrán su agenda taurina también.
Pues de acuerdo, esto se creó en 1947, celebraron cinco corridas.
Perfecto, vamos a, escuchando de fondo la marcha Radesky, nos vamos a hablar con don José Bernabéu, presidente de la Denominación de Origen Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. Don José, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué tal la cosecha de este año?
Bueno, pues la cosecha en la segunda parte, en la variedad Aledo, que es la tardía, la que llega a estas fechas, muy bien. La primera parte, las variedades tempranas no tanto.
¿Y eso por qué?
Porque hubo las lluvias de los últimos días, de 28 al 30 de agosto, y después consecutivamente los rocíos y calor de todo el mes de septiembre causaron bastantes mermas por podredumbre.
¿Y los precios?
Los precios más bien bajos, tirando bajos porque el consumo está bajo también. Y eso hace que, al tener que ofertar más que demandar, se produce, tira a la baja siempre.
Don José, les ha salido competencia y allí cerquita el Ayuntamiento de Castellón repartirá el próximo 29 de diciembre 5.800 bolsas con dos mandarinas en el mercado de la Naranja. Saludo al concejal encargado de este asunto, que es don Gonzalo Romero. Don Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días y enhorabuena por el programa que tenéis, ¿eh? Me encanta desde hace años y la verdad es que celebro vuestro 30 aniversario.
Oh, pues muchas gracias. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué se les ha ocurrido?
Pues la verdad es que nosotros, bueno, estamos no en contra de nadie, todo lo contrario, que queremos a los hermanos de Alicante, del Vinalopó, por supuesto, pero lógicamente también nuestra obligación es defender el producto de Castellón, y en ese caso el producto de Castellón pues es los cítricos, la naranja, la mandarina, y hemos pensado pues bueno, una acción para fomentar que la gente pues esta noche vieja pues también en nuestro término municipal en Castellón pues consuma gajos de mandarina y entre en el año nuevo con gajos de mandarina. Para eso hemos hecho un acuerdo con la Cámara de Comercio de Castellón, con ASOTUR, que es la asociación provincial de Empresarios, Hostelería y Turismo de Castellón y también con la Junta del Mercado de la Naranja para potenciar, pues bueno, que esta práctica, por lo menos lo que es en Castellón, pues bueno, vaya más y tanto nuestros visitantes como la gente de Castellón, pues entre el 2014 con estos gajos de la suerte de Clementina de Castellón.
O sea, que en lugar de una uva, un gajo.
Sí, esa es la idea y vamos a ver cómo funciona. Desde el momento está yendo la cosa muy bien y la sociedad de Castellón, pues bueno, está muy emocionada y entusiasmada con este proyecto. Vamos a ver si sale.
Don José Bernabéu, ¿qué le parece?
Muy bien.
Yo creí que iba a decir que muy mal.
No, en absoluto. Es lógico que en cada comarca o en cada zona se intente potenciar y defender lo que se produce en ella. O sea, que muy bien, muy bien.
Don Gonzalo, salude a don José.
José, ¿qué tal? Encantado de conocerte.
Saludo, Gonzalo.
La verdad bien. Es que, bueno, celebro y, bueno, que yo soy un consumidor de la uva de Alicante, del Benelopó, me encanta, pero, bueno, también, como bien dices, pues, bueno, hay que potenciar lo nuestro y, en este sentido, pues, en Castellón tenemos cítricos, no tenemos uva en el término municipal y, lógicamente, pues, también es un sector que está padeciendo mucho la crisis y pensamos sí. Que hay que apoyarlo, pues, con todo lo que podamos, lógicamente.
Con todas las fuerzas que se tengan, eso es muy lógico y
Don José Bernabéu, presidente de la Denominación de Origen de Uva de Mesa Embolsada Vinalopó. Gracias, buenos días, feliz año.
Igualmente, gracias, César.
Don Gonzalo Romero, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Castellón. También feliz año, nuevo éxito en la iniciativa.
Muchas gracias y feliz año.
Adiós.
Adiós.
Don Justo Subió Martínez, muy buenos días.
Buenos días.
Pues que no era Don Livino, sino Don Livinio. Pero bueno, vamos a dar de paso. Como el apellido estaba bien, lo vamos a dar de paso. Es ganador de ese lote de vino y también de una agenda taurina. Nos ha escrito usted desde León, ¿no?
Sí, desde León. Bueno. Aquí me encuentro ahora abriendo mi negocio, que tengo un negocio de ibéricos y productos de León.
¿Qué tal va la venta?
Un poquitín más baja que el año pasado, está más triste.
¿Más baja?
El asunto. ¿Ah? Sí.
Pues parecía que la tónica iba a ser la contraria.
Eso es lo que esperábamos todos, pero yo con los que he hablado, me parece que aquí en León está un poco triste la zona.
Bueno, pues enhorabuena por ser ganador y recibirá ese lote.
Muchas gracias.
Muy buenos días. María Retamal, del Puerto de Santa María, hemos intentado hablar, pero no coge el teléfono. Intentaremos ponernos en contacto con ella. Y llegamos así al final de Agropopular por hoy. La semana que viene más, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa, nuestros mejores deseos para el año que viene. ¡Feliz 2014!
Que sean de verdad. César Lumbreras.
Agropopular.